Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
¿Bailas? ¿Cantas? ¿Piensas?
¿Cómo?
Ganando, como siempre.
Prepárate para sumergirte en el fascinante universo de las celebridades.
Estamos perdidas.
Perdida. Sí.
Las redes sociales.
Su vida es un after party.
Me gusta la fiesta.
Qué bonitos ojos tienes.
Fórmula es el ingrediente secreto para una dosis perfecta de entretenimiento. Este es Fórmula Entretenimiento.
Ya ves, por querer entrar todo contento. 11:30 en punto. Yo soy Ricky Moreno, bienvenidos a Fórmula Entretenimiento. Es que estaba viendo el reloj, estoy muy emocionado, muy agradecido por estar siempre con ustedes. Vamos a tener un gran programa, pero usted ya lo sabe porque durante estas semanas hemos tenido unos grandes programas y nos vamos a meter un poquito ya a la polémica, porque esto es Fórmula Entretenimiento. Vamos a platicar sobre la suspensión de la corrida de toros en la Plaza México. ¿Por qué le platico esto? Bueno, porque más allá tenemos algunas dudas. Puede usted estar al contra o favor, eso usted lo decidirá. Pero los que tienen el boleto, ¿qué va a pasar con ellos? Eso es algo que nos ha estado llegando mucho al WhatsApp. Le dejo el teléfono 55-41-85-3468. Y también vamos a tener boletos. Oigan, muchas gracias a los que ayer se comunicaron para los boletos de Monólogos de la Vagina. Y hoy no va a ser la excepción porque va a estar con nosotros aquí en el estudio Hugo Hernández, quien es el periodista especializado en espectáculos teatrales y jefe de prensa de Diocesa. Y no solamente viene, también nos trae boletos para Monólogos de la Vagina, Escape Room y para la Casa de la Paz. Para que yo le pido que nos acompañe, puede mandar, los vamos a regalar a través de la multilínea y a través del WhatsApp. Le repito, la multilínea 55-52-79-22-91, 55-52-79-22-91. Siempre nos preguntan aquí en el WhatsApp que cómo sabemos que ya lo regalaron. A los que les contestemos, tienen su mensaje. Les contestamos antes de la 1, 1:30 de la tarde. Usted ya sabe si tiene los mensajes, ¿no? Pero también en la multilínea, estos, mire, si usted lleva la multilínea, se van seguros. 55-52-79-22-91. Entonces tendremos la entrevista con José Saborit, director de la Asociación Civil Tauromaquia Mexicana. También en el estudio, además de Hugo Hernández Diocesa, estará con nosotros Georgina Álvarez Bruno, que es este proyectazo que a mí me encanta, que se llama Leme Entre Líneas, para platicarnos de Netflix. Pero no Netflix de qué ver y qué no ver, sino el crecimiento de Netflix, porque le hemos dicho, este espacio de Georgina nos explica pues cuál es el futuro de Netflix, si ha crecido, si no ha crecido, porque usted sabe que ya todos sacaron su plataforma. Disney tiene su plataforma, HBO tiene su plataforma, ViX existe aquí en México, en Latinoamérica, para los contenidos de Televisa. Entonces es importante ahí saber. Ella viene para platicarnos de eso y además, pues todo lo que se vaya dando aquí en redes. Va a estar muy bueno, yo le agradezco mucho, yo me presento de nuevo, yo soy Ricky Moreno, le agradezco que esté con nosotros y usted sabe el gusto que me da, lo sabe, porque las sonrisas también se escuchan a través de los micrófonos y por eso es que estamos aquí. Esto es Fórmula Entretenimiento, vamos a seguirle. Le repito el WhatsApp para que mande saludos, ya nos están llegando, muchísimas gracias a todos los que ya nos están escribiendo en el WhatsApp. Es el 55-41-85-3468. Vámonos, un pequeño corte comercial, pero antes le vamos a dejar tantita música de Belinda, ¿verdad? ¿Qué quedamos? ¿Es nopal o cactus? Cactus, porque es bilingüe y porque va por el mercado de los Estados Unidos. Ahí está cactus, vamos a dejarle tantito y vamos a platicar de la rola para que la escuche ahorita y sepa de lo que estamos hablando.
Carajo, ¿cómo me hiciste sufrir? Dicen que todo sana con tequila, bebo y no mal hecho sal a la herida. Por lo menos bailo esta canción y saluda a las que están igual que yo. Bebo salud por tu recuerdo, no veo el olvido lejos, me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo y salud por todo lo beso, ¿de qué sirvió tanto?
Fórmula Entretenimiento.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento. Esto que escuchan era de Belinda, su nueva canción Cactus, que sí, ahí se escucha, su pecho no es bodega, y empieza con la tiradera, pero bueno, vamos a entrarle de lleno al tema de hoy. Le platicaba antes del corte que ayer una jueza ordenó una suspensión inmediata de corridas de toros en la Plaza México. ¿Por qué esto es relevante? Porque justamente este fin de semana, que es puente, y específicamente el 5 de febrero, es el aniversario de la Plaza de Toros, México. Y ya se habían vendido boletos, no solamente para el 5 de febrero, que es la corrida de aniversario, no importa en qué día caiga, siempre se festeja y hay una corrida especial, pero también para el 4 de febrero. Entonces, dicho esto, más allá si estamos a favor o en contra de la tauromaquia, yo le agradezco mucho a Pepe Saborit, director de la Asociación Civil Tauromaquia Mexicana, para que nos platique. Uno, ¿cuál es el estatus legal? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucedió con esta jueza? Que nos explique si aplica o si es superior esta decisión a la que tomó la Suprema Corte de Justicia. Y dos, mi querido Pepe, saber si la gente que tiene boletos, porque fue un éxito rotundo en taquillas para la gente que le gusta la tauromaquia, si van a poder ir o no este fin de semana. Pepe, ¿cómo estás?
Ricky, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto estar aquí con todos ustedes.
Oye, pues muchísimas gracias, pues ahí está el tema, ¿no? Primero, sí. Creo que empecemos por lo que, para los tenedores de boletos, y esto me refiero a cualquier espectáculo que exista, más allá de la controversia de si te gusta o no, la gente que cuenta con un boleto para la Plaza de Toros México, ¿va a poder ir este fin de semana?
Así es, la empresa ayer sacó un comunicado, donde explica que el amparo este que acaba de meter, que acaba de autorizar esta jueza, que ahorita hablamos de él, ya se metió la queja correspondiente, tiene que pasar 48 horas. Entonces, seguramente el día de mañana se va a saber si tendremos la libertad de ir a los toros el próximo domingo y lunes, como efectivamente tú dices, pues ya, pues yo creo que como pasó el otro domingo, pues con un entradón, muchísimos boletos vendidos. Entonces hay que esperar, los tiempos legales tienen su tiempo, ¿no? Que sí, valga la redundancia. Claro. Y son distintos luego los tiempos, no hay mucha desesperación, lo entiendo, en parte de los aficionados, pero hay que esperar. Lo que sí decirles que se está haciendo todo lo que se tiene que hacer legal y jurídicamente para revertir esta, pues esta...
decisión legal.
La tropelía enfrente de hacia las libertades de la fiesta de toros, y comentarles aquí lo importante que sí quisiera decirle a todo tu público.
Por favor.
Aquí ya no es toros sí y toros no. Aquí lo que estamos viviendo es una imposición moral de estos grupos prohibicionistas que a toda costa quieren imponer sus formas de pensamiento y de vida, ¿no? Como vía legislativa no lo han podido lograr, recordar, vía legislativa, senadores, diputados, donde hay que llegar a acuerdos, consensos, ellos se pasaron vía judicial. Lamentablemente, como pasa con esta jueza actual, ¿sí?, son activistas más que jueces, dictan más que justicia sus propios valores, ¿no? Sí. Ya hubo otro amparo anteriormente con el que estuvo año y medio cerrado la plaza, es decir, que la plaza y la tauromaquia que siempre ha sido muy respetuosa a la ley. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, de una manera 4-0 contundente, dice, no aplica, ojo, el juicio este sigue, ¿no? El anterior, son dos juicios diferentes. Uh-huh. El último que entró, bueno, el pasado, como sabemos, la Corte dijo, no aplica, entonces podemos seguir dando los festejos. Sí. Y esta actual, una asociación civil creada de hace dos días, ¿no? Ahí te das cuenta que no tiene este fondo de usos y costumbres cultural y demás, sino que es estos grupos pequeños, lo vimos también el domingo pasado, 150 personas de una manera muy violenta queriendo parar la corrida, y adentro había 40,000 ciudadanos de una manera libre, pacífica, a disfrutar lo que ha sido parte de su cultura en este país de 500 años. Entonces, aquí lo preocupante es qué queremos como sociedad, ¿no? Si ellos no han pedido vía legislativa, se pasan a vía judicial con estas artimañas, el día de mañana es con la violencia. O sea, están dispuestos, ya lo vimos, con violencia a imponer su moral. Entonces, yo creo que como sociedad tenemos que estar muy preocupados si dejamos crecer a estos grupos de prohibicionistas con esos argumentos, porque con esos argumentos, el día de mañana pueden parar cualquier actividad que a un grupo no le parezca, dicen, los toros se pararon de esta manera, pueden jurídicamente con el mismo argumento parar cualquier cosa. Entonces estamos, yo creo que ante un grave problema, más allá si nos gustan o no los toros, sino un tema de libertades que estamos viviendo ahorita por culpa de esos grupos prohibicionistas.
Gracias, Pepe. Tengo unas preguntas, si me lo permites, un poco duras para dimensionar esto. ¿Cuál es la diferencia entre una corrida de toros y una pelea de gallos? ¿Por qué las peleas de gallos no veo el activismo que existen contra las corridas de toros?
Porque las corridas de toros, o sea, es lo más visible que hay. Saber que el tema de sacrificio animal, ¿sí?, pues vivimos con él, es parte de la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, es un tema también de la naturaleza. El sacrificio animal tiene que estar regulado. Recordar que en la ciudad, ahorita regreso rápido con los gallos,
sí.
Hay que tener la relación con los animales, es diferente la que tenemos, hay que diferenciar, ¿no? El ser humano con cada animal tiene una relación diferente. Nosotros como Estado, como sociedad, tenemos que proteger a los animales de vida salvaje, que no tenemos relación con ellos, ¿no? Su entorno ecológico, etcétera. Los animales de compañía, que la relación con el ser humano pues es distinta, que sí tenemos que regular, ¿no? Perros, gatos, etcétera.
¿Sí?
Y los animales que son de consumo, de consumo humano,
sí.
que eso pues es vastísimo, ¿no? Y hay que cuidar su vida y regular su muerte, que es donde está la tauromaquia.
Okay.
Entonces, está regulada. Recordar que la fiesta de toros está regulada. Nadie quiere disfrutar con el dolor animal, ni que tanto así, que si pinchas una vez un aviso, dos avisos, y si lo matas rápido, expeditamente, la gente festeja, nadie va a ver un dolor animal. Entonces, el tema de los toros, a diferencia de los gallos, es que los toros es esa muerte que pasa en los rastros y pasa en miles de lugares, se ve, es muy explícita,
es muy
y
visible.
Es muy popular, muy visible. Sí. Los gallos son muy populares también, ¿no?
Sí.
O sea, pero no se ve en grandes cantidades, o sea, 40,000 personas, una plaza, ¿no? Televisión, medios y demás, es un espectáculo mucho más mediático, si se quiere ver así, no incluso popular, sobre todo en el interior de la República, la gallística es tremenda, ¿no?
Sí.
Pero digo mediática, ¿no? De reflectores. Entonces, ahí es donde se van estos pseudoanimalistas. Recuerdo que son pseudoanimalistas, no conocemos ningún antitaurino que tenga un proyecto de qué van a hacer con esta raza si la llegan a abolir, porque están dispuestos a que se extinga, y no conocemos a ninguno que tenga un toro de lidia en su casa criándolo para que perdure. Los taurinos sí, porque solamente se sacrifica el 8-9% del ganado de lidia, y que no tenemos esa afectación de ver ese sacrificio, que es en la vía, que no es en la vía pública, uno si quiere entra o no entra. Entonces, se han ido sobre la tauromaquia, a diferencia de los gallos, y recordar que el toro de lidia se come, ¿no? Es algo tan muy importante, a diferencia, por ejemplo, ¿no? Del tema de los gallos, y que tiene, pues, son muy similares en el tema de que hay un uso animal, ¿no? O sea, estas costumbres, tradiciones con animales, pero el desarrollo pues es diferente, ¿no? Yo creo que hay que respetar todo. En ese sentido tenemos estas posturas que son muy diferentes, muy difíciles de reconciliar, pero yo creo que con tolerancia y con diálogo podemos llegar a acuerdos, algo que hemos intentado con estos grupos prohibicionistas, es acercarlos al medio, hacer estudios científicos, porque utilizan muchas mentiras. Hay mucho fake, ¿no? Como sí, en la política o en redes sociales, es muy fácil comprar su discurso muy seductor, muy sexy, con el tema de la sangre, la muerte y violencia.
Sí.
Es muy demagógico lo que dicen ellos y banalizan la tauromaquia. La tauromaquia es mucho más que eso, y por eso ha durado durante siglos, ¿no? En este país y en los otros países donde se practica, porque es mucho más que no es lo que pueden ver solamente los que quieren imponer su moral. En este caso, pues lo vemos, como sea, quieren abolirlas. Lo que me preocupa es que pueda llegar, como pasó el domingo pasado, a los golpes y a la violencia que traen ellos.
Es correcto. Oye, ahorita vamos al tema como industria, porque ahorita hablamos del empleo, de la derrama económica que dejan todos los domingos, y específicamente este fin de semana, ahorita hablamos de eso. Tengo una pregunta para ver tintes, ¿no? Porque por un lado entiendo todo lo que nos dices y por otro lado quería preguntarte, ¿existe la flexibilidad o la postura de que no se maten a los toros como pasa en Portugal? ¿O eso ya queda fuera de este espectro?
No, qué bueno que lo comentas, sí. Ricky. A ver, ahí viene el tema de doble moral, ¿no? Sí. En Portugal, por un tema político igual, hace años no se dejaron de matar por el toro, se mete al corral y se mata, se sacrifica, porque el toro de lidia es carne, se come exactamente igual que cualquier otro, es alimento, se come igual que cualquier otra res. Entonces en Portugal se meten y no se matan. Entonces es la doble moral, es no querer ver la muerte. Recordar que en el mundo rural un niño va y mata a su chivo y mata el cerdito para comer, su hermano, no tiene nada malo matar un animal para comértelo. Aquí se utiliza el animal, o se aprovecha esa bravura única que no la puedes tener en un zoológico ni en nada, no existe. Mentira también eso de los pseudoanimalistas abusados. No les recomiendo que su hijo acaricie un toro bravo como por un día ver una foto de un niño acariciando un cocodrilo o metiendo la cabeza a un león. No vayan y acaricien un león, no acaricien un toro bravo, de esas mentiras. Es una raza única, ¿no? Que el ser humano ha aprovechado esa bravura para crear este arte, esta plástica, esta estética, que unos las podemos ver, otros no lo podrán ver, que es muy respetable. Okay. Entonces, si se va a terminar muriendo el animal, es un tema, ¿no? Si viene una cuestión cultural, antropológica, del ser humano con los animales, etcétera, está ese sacrificio. El que no lo quiera ver, pues no es en la vía pública, pues no entra. Pero el animal va a morir, o sea, no es un tema de que por salvarle, o sea, esto es, que es ridículo lo que hacen, bueno, pero esto es ridículo, corremos riesgo los aficionados que vamos, salvarle la vida a los 6 toros, porque no, esos toros se van a morir, ya sea en la plaza, sea en los toriles, sea en la carnicería, se van a morir. O sea, lo que ellos tienen es un tema moral, que no les gusta el sacrificio público. Pepe, bueno, pero no es un tema de bienestar animal, que quede muy claro, los del bienestar animal somos los taurinos. Déjame, sí, te escucho, Ricky.
No, déjame agregar algo porque... para los que no están tan familiarizados, de no ser por la fiesta taurina, estos toros no existirían. No sé si nos puedas explicar tantito eso, porque a veces eso también para los que defienden, defendemos la vaquita marina, defendemos que se cuiden todas las especies animales. De no ser por la tauromaquia, este toro en específico no existiría hace siglos.
Así es. Digo, nosotros queremos a los animales, aunque se oiga, ¿no? Es increíble que un taurino cuando... A ver, están las ganaderías, por eso lo dije hace un momento, no conocemos ningún antitaurino que tenga un proyecto serio, bien. Y dicen, nada, pues que vivan en el campo. Ese animal de consumo humano es el que mejor vive, ¿no? O sea, ese es, sin lugar a dudas, excepto gatos y perros, es el otro animal que tiene mejor cuidado. Cuesta dinero, están en extensiones amplias, grandes, un animal de consumo humano vive un año, ¿no? Año y medio, y lo tienen en un pedazo pequeño, tienen muchos animales, aquí viven extensiones grandes con su veterinario, doctor, etcétera, con una vida de deportista de alto rendimiento, cuesta dinero, y si no existe la lidia, esa bravura que es única, que es un animal que sí ha sido trabajado genéticamente por el ser humano, porque descubrió, por, ¿no?, una cuestión de historia, digo, no, ya no nos meteremos en tanto esto, ajá, pues que se puede hacer arte con esos animales, y esta raza se fue mejorando genéticamente a base de selección, que es lo que se hace en el campo con los tentaderos, etcétera, para que para lucir más en ese espectáculo. ¿Qué pasa si ya no existe estas corridas de toros? Entonces no habría ningún ganadero, no habría nadie quien invierte ese dinero para tener en esos animales en esas características, y se irían extinguiendo y se irían al rastro como cualquier otro animal. Repito, esa carne de toro del día se come, hay otros los tantos fakes y mentiras que han dicho y que polulan en las redes sociales. Entonces se van a terminar en una carencia de abasto, van a terminar en un rastro, claro. Que entonces ahí es donde dices, ¿quieren darle la vida, la muerte de un rastro? Bueno, y tanto así que no gozamos de la muerte, ni de, por si no, los rastros estarían llenos de tribunas,
claro,
y de gradas, y además, nadie aplaude eso.
Agregar, para tener claro esto, una industria, ¿no? Es decir, la cantidad de familias que se ven beneficiados, además de que la carne, por lo que entiendo, se utiliza después, se genera una industria a partir de esto.
Así es. Hoy en día en México son 80,000 empleos directos, 140,000 indirectos. Estamos hablando en un año de 800 millones de pesos que se generan impuestos. El valor de la tauromaquia son 7,000 millones al año. Tenemos, son 170 mil hectáreas que se dedican al campo bravo, o sea, que tiene un equilibrio ecológico perfecto. Uno puede ver las ganaderías, pues se crean otros animales, viven otros animales en perfecto equilibrio. Son 5 millones de personas que van más o menos al año en México a las corridas de toros. En fin, o sea, es una economía que tampoco está resuelto de estos grupos provisionistas. ¿Qué se harían? Inventan, dicen números, tal, pero la realidad es otra. Y tanto así que el otro día ustedes lo vieron en la Plaza Mil, 40 mil personas, y del otro lado eran 150. Y lamentablemente los medios de comunicación, que pasa como con los jueces, ajá, que hay periodistas que son activistas antes de tener su principio de comunicar y de informar, ponen portadas más grandes de los 150 personas, más que los 40 mil personas que estaban dentro. Entonces, es una guerra de un activismo tremendo, de un pequeño grupo de provisionistas. Decirlo que en la Ciudad de México se levantaron firmas, los provisionistas sacaron 10 mil y la gente del medio taurino sacó 30 mil. Es una vez más, o sea, el tema es que ellos venden muy, muy seductoramente este discurso pseudoanimalista.
Es más fácil de vender, ¿no? Creo. Es más fácil.
Es muy fácil de vender.
O sea, nadie queremos que muera nadie, nada queremos matar nada, pero el otro lado, cuando das datos, lo que entiendo es que dan datos de industria, de economía, de cuidado animal, etcétera, ¿no? Creo que ahí estás. Oye, pues, José, nada más para... ya nos va a agarrar el corte, pero nada más para decir, hasta el momento, conserven, por favor, sus boletos. La Plaza de Toros va a dar la información en cuanto lo tenga, pero conserven los boletos.
Así es, conserven los boletos. Yo creo que mañana tendremos ya una respuesta y decirle a todos los aficionados que hay que seguir defendiendo la fiesta de toros, no hay que esconderse. Ajá. Y hay que luchar por las libertades que tenemos. Ajá. Y no dejarnos amedrentar por este grupo de prohibicionistas.
Gracias, José. Ahí lo tiene José Saborit, director de la Asociación Civil Tauromaquia Mexicana. Como siempre, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Aquí está el espacio abierto para que se escuchen todas las voces. Gracias, José.
Gracias, Ricky, un abrazo.
Igualmente. Vámonos, esto es Fórmula Entretenimiento, ahí tiene un punto de vista. Por supuesto que aquí en el WhatsApp nos están llegando todos los puntos de vista. Usted sabe que regresando al corte y vienen estos 5 minutitos donde mandamos saludos, leemos WhatsApps y vamos a regalar los boletos, ya llegaron. Yo soy Ricky Moreno, esto es Fórmula Entretenimiento, regresamos.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Son las 2 en punto, Fórmula Entretenimiento. Oigan, empieza febrero y ni dijimos nada, ¿verdad? Entramos como Juanes por nuestra casa. Somos una bola de groseros aquí en cabina. Oiga, ya estamos a 1 de febrero. Muchas felicidades a todos los que cumplen años. Viene el 14 de febrero, viene el puente. Es año bisiesto, si mal no recuerdo. Tenemos 29 de febrero. Va a estar bueno febrero. Así que yo le deseo lo mejor para este mes que inicia. Que lo disfrute. Y vámonos con los saludos, porque usted sabe que a mí me encanta mandar saludos. Para eso es la radio en vivo, 5541-853468. Desde aquí nos piden saludos hasta Córdoba, Veracruz, con Marbella. También aquí llega una opinión, porque no hay que leerla al aire. Estábamos hablando, antes del corte, con José Saborit, director de la Asociación Civil Tauromaquia Mexicana. Y Cintia nos dice, este señor hablando de moralmente cuestionable, el disfrute de dolor de un ser vivo. Pues ahí está, ¿no? Ahí está la opinión, por supuesto. Esto es Grupo Fórmula, hay que abrir la conversación. Se deben de escuchar todas las voces, pero siempre tomar la decisión bien documentados, y para eso estamos. También aquí nos dice Yupi Yupi nos dice, buen día, excelente programa. Pues ahí está, Yupi Yupi, así, bueno, así sí, así dice su WhatsApp, no creo que yo soy aquí. También aquí nos dice, bienvenido febrero, que no nos falte el amor, la amistad, la alegría, la salud y la felicidad. Nos dice Jael Elizabeth, muchísimas gracias, Jael, aquí de la Ciudad de México. Aquí también nos dicen, buenos días, la tauromaquia, ni arte ni cultura, solamente tortura. Ahí está el punto de vista de Arturo, también ahí está bien. El punto también, yo en lo personal creo que lo que debe pasar en estos... En estos casos, en los eventos, yo creo que tiene que ser la ley de la oferta y la demanda. Si no entra gente, solito la economía lo va a castigar. Si entra gente, pues que siga, ¿no? Entonces, ahí está. Pero ¿quién soy yo? Soy un simple perro aquí. Dicen, ¿me podrían considerar porfis para los pases de escape room? ¿Sabes qué, Chío González? Ya ganó la Chío González. Aquí la dejo en el WhatsApp. Muchísimas gracias, Chío, por escribirnos. Es que le decía que ahorita, después del corte, ya está aquí en el estudio con nosotros Georgina Álvarez Bruno. De este gran proyecto que se llama Lema Entre Líneas. Y nos vamos a platicar de Netflix. Pero no de qué ver en Netflix. No, no. Aquí le vamos a dar, como es puente, le vamos a dar un análisis concienzudo de Netflix para que tenga un. Para que llegue a las comidas familiares y diga, oye, ya te sabes esta de Netflix. Oh, ¿dónde aprendiste tanto? Muy sencillo. En Fórmula Entretenimiento con Georgina Álvarez Bruno y Leme Entre Líneas. Pero también nos va a hacer el favor de acompañarnos Hugo Hernández, que viene de Ocesa Teatro y trae harto boleto. Harta boletiza para que este fin de semana aprovechemos. Es puente. Si usted ya decidió que la tauromaquia no es lo suyo, pues no vaya a la tauromaquia. Pero, por ejemplo, acá nos dicen que quieren ir al teatro. Bueno, ahí está también la opción del teatro. Acá también Carmen Pliego nos manda un saludo. Temas controversiales, pues sí, son los. Deja tú si son controversiales, Carmen. Lo que sí son es lo que está pasando en el día a día. Y es nuestro deber como un medio de información que somos traer los diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, ahí está. Le recuerdo el WhatsApp 55 41 85 34 68. Ahí está. Y la multilínea 55 52 79 22 91. Acá siguen ya llegando los boletos para los pases. Aquí vamos a estar regalando varios. A ver, ahorita le va a hacer manita de puerco a Hugo. A ver, cuántos trae, ¿no? Para que nos deje pues un par más, hombre. Un par más, es puente. La familia es numerosa aquí en Grupo Fórmula. Son millones los de la audiencia porque usted nos puede escuchar. O usted nos escucha por el 104.1 de su FM, 1500 de AM. Nos puede estar escuchando de Guadalajara, de Monterrey, de Mérida, de León. Pero también nos puede escuchar de todo el mundo a través de radioformula.mx. Y aprovecho para mandar un saludo a todos los que nos escuchan en el podcast. Porque lo dicen, ese Ricky es un grosero, no nos manda saludos. Ahí está el saludo para nuestros amigos de los podcasts. Entonces, vamos a un pequeño corte comercial. Le repito el WhatsApp 55 41 85 34 68. Los de los podcasts nos pueden mandar mensajitos también. Vámonos, esto es Fórmula Entretenimiento. Yo soy Ricky Moreno, regresamos después del corte.
Fórmula Entretenimiento. Regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento y justamente estábamos oyendo esta canción. ¿Es Timbiriche? ¿Quién es? Es Microchips, claro, es Microchips. Oye, y ahí dice, dime cuánto ganas y te diré quién eres. ¿Qué opinas, Georgina? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué opinas
Hola,
de esas
Ricky.
Letras?
Muchas
¿Será verdad?
Gracias.
¿Será mentira?
¿Quién sabe? Yo
¿Quién
creo
sabe?
Que sí.
Yo creo que sí, todavía, ¿para qué no hacemos? Esa linda voz que escuchan es Georgina Álvarez del proyecto Leme Entre Líneas, que, como cada semana, viene a platicarnos de temas relevantes, pero con un análisis sencillo de entender, porque a veces eso pasa, ¿no? Ayer lo platicábamos la semana pasada, justamente que decíamos, hay veces que te sientes en una plática, ya familiares, la verdad es que ya familia empieza a ver conceptos como venture capital, estos ángeles, ¿cómo se llaman?
Angel investors.
Todas esas palabras.
Unicornios.
¿No? Sofisticados.
Exacto.
Y pues está bien que seamos partes de ello, pero a veces no sabemos por dónde empezar para empezar a empaparnos pues de estos temas. Y justamente para eso está Georgina y este gran proyecto de Leme Entre Líneas para platicarnos y tener plática y entender estas pláticas de sobremesa, ¿no? Siempre pasa en la sobremesa. Oye, ya viste. Pues es que así son los chavos. Chavos como Georgina, son los que traen esto. Y hoy en especial nos trae un tema, a ver, que todos sabemos. Todos conocemos Netflix. No creo que haya alguien en México o me atrevo a decir en el mundo que no conozca Netflix o algún servicio de plataforma. Pero no nos vas a decir qué ver en Netflix. Si nos vas a platicar, pues qué está pasando con Netflix, hacia dónde va. de dónde viene, ¿no? Y qué es lo que pinta, porque creo que la competencia está más dura que nunca para ellos.
Sí, más que nunca. Pues bueno, Ricky, feliz de estar aquí otra vez más con ustedes. Y sí, vamos a platicar de Netflix, la historia de Netflix, para que también tengan un contexto de cómo empezó esta gran empresa y la evolución de sus usuarios y cómo hoy en día están rompiéndola en cuanto a ingresos. Así que arranquemos primero con la historia. Bueno, pues Netflix se fundó en 1997 por Reed Hastings y Mark Randolph. Ellos son de Estados Unidos, está basada allá. Y bueno, inició como un servicio de alquiler de DVD por correo. Y de hecho, te acordarás muy bien de este error muy grande que siempre le recuerdan a Blockbuster, sí. Que cuando Netflix se acercó con ellos e intentó incluso hacer una alianza, Blockbuster los mandó muy lejos y dijo, ¿sabes qué? Ahí se ven.
Estás pero loco, nadie sí. va, eso nunca va a funcionar.
Exacto, eso nunca va a funcionar y sorpresa, yo creo que no se percataron lo que venía en el futuro. Así que, pues bueno, este error yo lo escucho diario en cualquier clase de negocios, te lo van a decir, el error más grande en Blockbuster.
Tú porque eres una gente educada, pero hasta en los memes. Hasta en los memes
todo, ponen en todo.
Así cualquier decisión que se tome erróneamente en las empresas, sale Blockbuster a reducir.
Exacto. Siempre está ahí presente. Entonces, avancemos un poco más en el tiempo. Saltamos al 2002, cuando Netflix hizo su primera oferta pública, su oferta pública inicial. Esto significa que la empresa salió a la bolsa, o sea, empezó a cotizar con acciones.
Ok, es decir, esto que vemos Wall Street, la Bolsa Mexicana de Valores, eso. Exacto. Eso es.
Okay. Eso mismo, donde compras las acciones, la bolsa. Órale, ¿no? Estamos hablando del mismo término. Y bueno, saltamos al 2007. Entre estos años empieza a moverse ya un poco más el mercado de Netflix y el panorama, y se lanza por fin el servicio de transmisión. Esto incluía todo
streaming.
En línea. El streaming. El famoso streaming que dicen.
Oh, my God.
Justo. Entonces, bueno, se lanza el servicio y esto le permitía a los suscriptores ver contenido directamente en sus dispositivos.
Ok.
Esto fue una gran ventaja porque a partir del año 2007 Netflix empezó a crecer y hasta el 2010 empezaron a expandir internacionalmente. De hecho, el primer país que tocaron base fue Canadá, después de Estados Unidos.
Claro, claro, claro.
Y ahí continuaron su expansión.
Que dependían mucho. A ver, Netflix también depende mucho de cuál es la penetración del internet en la población,
por
¿no?
supuesto.
O sea, tienes que analizar. Están limitados a que tienes que tener un internet y no cualquier internet.
Por supuesto.
Ok, okay. Entonces sí. Por eso toma la decisión de Canadá.
Exacto. Okay. Sí, yo creo que fue un buen país para, digamos, dar la primera pedrada, a ver qué tal funcionaba el modelo y les empezó a ir bien. Entonces, bueno, saltemos ahora al 2013. ¿Y por qué menciono este año como muy importante? Porque en el 2013 empezó el contenido original de Netflix. Seguramente has visto varias series que dice original de Netflix.
Ya, la mayoría ya son originales de Netflix, ¿no?
O sea, sí, la mayoría.
Esa es la verdad. Cuando decimos original, antes Netflix le compraba su catálogo, esa es la palabra, a Disney, a Paramount, y ellos a la vez, en ese entonces, seguían con la venta de DVDs nada más, etcétera. No tenían su propia plataforma de streamings, ¿no?
Sí, no lo tenían. Hasta ahorita que vieron el tamaño del mercado, ya se metieron.
Ok, entonces Netflix agarraba, le compraba el catálogo y le decía, cada vez, como la música, cada vez que vean tu película, te doy, si es un centavo, te doy 50 centavos a ti y 50 centavos a mí. Y entonces en el 2013 Netflix dice, ¿y si me quedo con todo el centavo? ¿No? O sea, ¿y si me quedo con todo el dolarito?
Sí, tal cual, como lo explicas. Y bueno, ahí se lanza la producción original de Netflix, que claramente igual implica una inversión fuerte, porque ya empiezas a producir series como House of Cards, por ejemplo, que fue la primera, digamos, para este contenido.
Ok. House of Cards, entonces, es el primer contenido original de Netflix.
Sí.
Órale, va.
Del 2013. Okay. Entra en esa gama, digamos, de contenido original, ¿no? Ajá. Y bueno, entre el 2015 y el 2018, se ve cómo Netflix empieza a explotar realmente y a crecer en usuarios. Pero si te soy honesta, yo creo que hasta el 2020 ya se ve este brinco muy claro entre los ingresos de la empresa. ¿Por qué? Porque llega la pandemia, te acordarás muy bien, estábamos todos encerrados. ¿Y qué era lo que tenías al alcance?
Netflix.
Netflix, las plataformas de streaming, las
películas.
Me peiné
todo Netflix.
Y las series, seguramente.
Todas las series, sí, es correcto.
Yo también, o sea, cualquier opción que existía, le dábamos play. Sí. Entonces, bueno, Avanzando al 2023, llegamos a este plan nuevo que tiene Netflix, que es quitar la opción de que puedas compartir las contraseñas.
Ah, ok, ok. Entonces, a ver, no todo es miel como sobre hojuelas, como se dice coloquialmente, porque uh-huh. platicábamos sobre los unicornios y dices, ah, ya llegué. Pues sí, maestro, pero hay que mantenerse. Netflix tenía un serio problema con los usuarios porque era muy común que, ay, te paso mi contraseña de Netflix. Y ellos entonces, en aquel entonces, solamente con meter usuario y contraseña ya te aceptaban, ¿no?
Exacto.
Y podías tener, creo que hasta 4 o 5 usuarios.
Sí, podías tener de 1 a 4. De hecho, ahorita vamos a platicar de eso. Traigo okay. una tabla para Uy. Comparar los distintos streamers que existen. Okay. Pero streaming services, perdón, que existen. Pero bueno, para que te des una idea, en el 2023 tuvieron 260 millones de suscriptores a nivel mundial. Y esto claramente también fue parte de su plan para cancelar a las personas que compartían las contraseñas. ¿Por qué? Porque te agrega más usuarios.
Claro.
Como ya no puedes compartirle la contraseña al novio, a la novia, al amigo, al primo, a cualquier persona, a la mamá. Persona, sí, a la
sí,
mamá
sí. Okay.
Ahora tienes que contratar otra cuenta, lo cual se convierte para Netflix un nuevo usuario.
Claro. Pero eso también, yo recuerdo, no le gustó nada a la raza. Nada, nada.
No, para nada. Entonces, a ver, comparemos ahora que tenemos esta conversación abierta de otros servicios, ¿no? Por ejemplo, Paramount Plus, solo puedes tener 3 okay. personas conectadas.
Okay.
Te dan 7 días gratis. Netflix no te dan días gratis y puedes tener de 1 a 2 perfiles.
Oh.
Apple TV, por ejemplo, puedes tener 6 perfiles y te dan 7 días gratis de prueba.
Okay.
Disney puedes tener 4, pero no tienes ninguna prueba. Entonces, okay. si te das cuenta, aquí tenemos un factor muy común entre estos streamings que les acabo de mencionar, que la mayoría no dan periodos de prueba. Y tienen muy pocos usuarios.
Oye, y antes pasaba mucho eso, ¿no? Que el periodo de prueba, ¿te acuerdas? Empezaron con la música, ¿te acuerdas? Que 3 meses gratis hasta, ya lo hemos dicho por aquí, que llegó Taylor Swift y dijo, ni más, porque no se la pagaban ni al artista, y ellos sí te hacían la prueba, ¿no? Te voy a interrumpir ahí porque nos va a agarrar aquí el corte comercial. Yo le voy a repetir el WhatsApp 5541853468 para que nos haga llegar todas las preguntas que le tiene a Georgina. O los voy a invitar también a que te sigan, es @leme_entre_líneas, ¿es correcto?
Sí, correcto. ¿Sí? Perfecto.
¿Estás en Instagram y en?
TikTok, en los dos.
En Instagram. ¿Y a ti cuál te gusta más?
A mí me gusta más Instagram.
Ay, ¿por qué? Pues si tú eres chavilla, ¿no te gusta más TikTok?
Bueno, los dos me gustan, pero creo que más Instagram.
Bueno, síganle todas sus redes sociales. Le repito también la multilínea porque ya llegaron, ya había ahí a Hugo de Ocesa. Le vamos a tener que hacer manita de puerco porque ya están volando todos los boletos. 55-52-79-22-91. Esa es la multilínea. Entonces, vamos a dejar ahí la conversación con Georgina. No porque se va, sino simplemente porque tenemos que ir pues a los que pagan, Georgina. Tú entiendes cómo este negocio de la radio. Yo soy Ricky Moreno. Volvemos en unos segundos aquí a Fórmula Entretenimiento.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
La gente de números, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto mides? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuántos votos me das? ¿Cuánto cuesta esto?
Estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento. Nos quedamos platicando sobre cuánto gana Netflix. Eso es lo que ahí es donde la marrana torció el rabo y nos quedamos platicando con Georgina sobre los ingresos y sobre todo esta nueva estrategia, bueno, no tan nueva porque ya tiene, ya para año y medio que tuvo Netflix de restringir los usuarios justo en el auge de otras plataformas y todo el mundo dijeron, ¿sabes qué? Netflix te odio, cantidad de memes empezaron a salir, Netflix te odio, me voy a ir con Disney, o me voy con Star Plus, o con Paramount, o con la que usted quiera. Y entonces ahí nos quedamos. Ahí fue cuando te interrumpí, porque dinero es dinero, tú lo sabes, y había que pasar unos anuncios comerciales.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Así es esto. Pues ahí nos quedamos, mi querida Georgina.
Buenísimo, pues continuemos. Estamos justo comparando los distintos servicios de streaming que existen. Ya hablamos de que algunos incluyen días gratis como de prueba. Ajá. Y otros no. Y esto, para unirlo con los ingresos, es un factor clave de por qué Netflix también ha podido incrementar sus ingresos. ¿Por qué? Porque ya no da estos 7 días de pruebas gratis que a mí me tocó. Yo me acuerdo cuando inicialmente pedí 7 días gratis.
Sí, sí,
hoy ya no existen. Entonces, bueno, para hablar de los ingresos de Netflix, para el 2023 se toparon en 33 mil millones de dólares.
Ay, hijo, 33 mil millones.
Un estimado.
Que mostró un incremento a pesar de esta estrategia.
A pesar.
Porque los de marketing se han de haber querido volver locos, ¿no? O sea, sí, llegan los de finanzas, llegan los de finanzas, llega la Georgina y a Netflix y dice, ¿saben qué? Se acabó la prueba gratis, nos va a ir mejor si no la damos. Y los de marketing, los Ricky Morenos han dicho, tan pero Lorenzos, tan pero locos, ni más, sí. Esto se nos va a ir, nos van a comer en redes, se nos van a ir miles de usuarios, va a haber un backlash negativo enorme, etcétera. Pero no fue así.
No fue así, y fíjate que cuando lanzaron este anuncio, que fue a través de un blog post, ellos dijeron que estaban muy confiados en que esta estrategia los iba a ayudar. O sea, no estaban pidiendo disculpas, no estaban apenados. Ay, perdón, usuarios, que vamos a tener que hacer esto. No, ellos muy como acorde al plan. Pero sí te voy a decir que hubo un reflejo de la caída de las acciones de Netflix cuando hubo este anuncio. Al 2%. Cayeron 2%.
Eso quiere decir que a los tenedores de las acciones de Netflix, pues les dio miedillo, ¿no? Como dijeron, ay, no sé si sea la mejor. La empresa estaba 100% convencida. Dijeron que estaban 100% convencidos, pero porque están en bolsa, pues hay tenedores que dijeron, híjole, ¿no? O sea, hace que yo ya me bajo de este barco.
Y es que, ¿sabes qué? Una de las preocupaciones principales también era que estos inversionistas decían, oigan, pero vamos a perder cuántos usuarios si esto ocurre.
Claro.
Y fue al revés, ganaron más usuarios.
Porque estaban tan identificados con la plataforma que dijeron, no, todo menos mi Netflix. No me quiten mi Netflix.
Todo
y dijeron,
menos eso.
Ya me cacharon y sí me hago usuario. ¡Órale!
Sí, así que ya no vas a poder usar la contraseña de cualquier otra persona que tenías. Ya estás contribuyendo a este plan. Y bueno, hablando de otras plataformas que tenemos, por ejemplo, Paramount.
Ajá.
Hoy leí que están pensando en vender Paramount. Entonces, parte del negocio de Paramount, ahora tienen Paramount Plus, que es el servicio de streaming, se va a ir junto con la venta de Paramount si esto ocurre.
Es que también yo estaba leyendo un post también que decían, ah, no, pues yo pongo mi servicio de streaming. ¿Saben lo que cuesta poner un servicio de streaming? Esa es la otra, ¿no? Sí. Es decir, podrá Disney tener el catálogo que quiera. Podrá Paramount tener a James Bond, a las Tortugas Ninja, a quien quieran. Pero cuando dices, ah, pues yo pongo mi servicio de streaming. Es contratar servidores, accesos, plataformas.
Permisos, compra del catálogo.
User interface, todo eso. Entonces, que dicen, ah, caray, o sea, sí tengo mucho catálogo, pero es carísimo mantener. Y en eso Netflix, pues ya vimos, le lleva más de 20 años. 20 años de delantera.
¿Y sabes qué he visto últimamente? La cantidad de personas que tienen más de 3-4 servicios de streaming. Es más, que nos manden un mensaje ahorita y que nos digan cuántas plataformas de streaming tienen, porque sería bien interesante saber. Por ejemplo, yo solamente tengo una.
¿Cuál?
Netflix.
No, pero no es cierto, señorita.
Ah, bueno,
¿tienes
Amazon Prime?
Ah, entonces claro, tienes dos.
Claro, tengo dos.
Es que luego
tienes razón.
Tienes si usted paga Amazon este servicio, el Amazon Prime, tienes Prime Video.
Sí.
Ah, entonces ahí tienes dos.
Correcto, tengo dos. Tienes toda la razón.
Espérate, y luego si tienes Sky o Cablevisión o esos, tienes ViX.
Ajá.
O sea, realmente es que tienes uno que ponerte a pensar y decir, oye, pues no, lo que pasa es que tengo una cablera, pues ahí tienes uno. Si tengo Netflix, que esa sí es la purista por excelencia, ¿no? Netflix, la verdad es que es difícil que tenga combos, etcétera. Pero también Mercado Libre, si tienes Mercado Libre, tienes otras plataformas.
Sí, o por ejemplo, estaba contratando mi internet la semana pasada y me tocó ver que te incluían, no sé, Claro Video, ¿no? Entonces, pues tienes ahí otras plataformas que
incluyen
con servicios.
Ahí está. Si tienes Telmex.
O Disney, también te lo incluyen.
Ah, también te lo incluyen. Por ejemplo, aquí nos escriben al WhatsApp, Arkizunamu nos dice, tengo las que trae Mercado Libre. O sea, ya es un mercado muy competitivo porque se empiezan cada vez a mezclar.
Sí.
¿No? Entonces, creo que lo que está haciendo Netflix, pues creo que supo leer esto. Y también no dudo que Netflix vaya a empezar a comprar catálogos.
Sí, por supuesto, eso es lo que van a tener que terminar, que van a tener que hacer, porque no veo otra opción viable. Por ejemplo, el otro día estaba buscando una película y tuve que irme entre 5 plataformas buscando en Google a ver en dónde la encontraba. Entonces, esto sí realmente se ha visto muy reflejado.
Fíjate, aquí nos manda un saludo Fer y nos dice, Ricky, yo tengo más de 5 más 3 de música, porque no hablábamos de la de música.
Ah,
¿eh?
Claro, súmale.
Fíjate, tiene 5 más 3 de música, además con Dish, que me incluyen como como 6, pero ni las veo. O sea, la verdad es que son múltiples servicios los que te ofrecen. Uh-huh. Y qué bueno que tocamos el tema de la música, porque también, si tienes Amazon Prime, puedes tener
Amazon Music.
Amazon Music. Exacto. Pero también tienes Spotify, ¿no? Y luego también está Apple Music, que también empiezan estos combos, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo creo que claramente el servicio. Ahora, también hay que agregar los streamings que son gratuitos. Hay muchos streamings, está Hulu, está Pluto, claro, que son gratuitos y que entran a esta competencia. Si mal no recuerdo, Netflix tiene un plan gratuito con anuncios, o ya lo descarto. Creo que todavía lo tiene.
Ah, mira, qué bueno que tocas ese tema, es muy interesante, porque también es parte de cómo están compitiendo unos streamers versus otros. Vamos a hablar de precios. Por ejemplo, Netflix, si quieres tener solamente el servicio normal, digamos, sin anuncios, pagarías más de $300 al mes con la posibilidad de agregar miembros, pero por $69 cada uno al mes.
Sí, se están flexibilizando, ¿no? Sí. Se están flexibilizando y están dando opciones, ¿no? Como estas plataformas ViX, que es el combo de telefonía, más cable, más plataforma, también Netflix está sabiendo leer, pero mantiene la estrategia de usuarios, ¿te fijas? Sí. Él está apuntando al usuario. Yo en algún momento recuerdo haberle leído también de Spotify, que Spotify se estaba desviviendo por usuarios de paga y estaba dejando de lado los usuarios gratuitos cuando dijo, ah, caray, no, pues mejor me enfoco también. O sea, no, las dos son importantes. También pongo foco en los usuarios gratuitos porque les puedo meter anuncios o les puedo meter estrategias o desencadenan en los contenidos originales de Spotify, que son los podcasts.
Que en lo personal, y yo creo que vas a coincidir conmigo, creo que este modelo de, ok, pagas por la plataforma streaming, pero a la vez tienes anuncios, es un modelo muy freemium, como le dicen. Freemium sí. Es, estás pagando por algo, pero también...
Ni tan.
Pero no completamente.
O sea, sí trae anuncios, pero no tanto.
Exacto.
Ahora, eso también lo vemos en Twitter. Uh-huh. Bueno, en X ahora, de Elon Musk. X. Puedes tener X y X Premium, pero el X Premium todavía trae menos anuncios. Es muchos anuncios, menos anuncios y luego sin anuncios. Pero ya el sin anuncios cuesta, creo que me cuesta $2,500 el de poquitos anuncios al año. Creo que ya $14,000 sin anuncios, ¿no? La verdad es que se están volviendo, se están diferenciando todo esto. Pero a la par, lo que decíamos también, estos servicios totalmente, totalmente gratuitos. Georgina, qué interesante.
Sí, la verdad está muy interesante. Y nada más para poner un dato al final de esta conversación, imagínate, el mercado total de estos streaming
services
de video está evaluado en $455,000 millones.
¡Uy! Y va para arriba, ¿eh?
Y va para arriba. Esto fue en el 2022. Entonces, imagínate en el 2023.
Y no hablamos 24. De los servicios como YouTube, que tiene YouTube Premium, donde no están los anuncios. O sea, la verdad es que cada vez vamos a ver muchos anuncios. Yo aquí voy a meter el gol. Por supuesto que Grupo Fórmula tiene su plataforma que se llama Te Veo Ahí, para que la descargues.
Buenísimo.
La y ahí voy a puede descargar. Ver todos los contenidos, más contenidos originales, más podcast de video, más otro tipo de de contenidos que están ahí. Te Veo Ahí, búscalo en tu plataforma. Buenísimo. Está en todas las plataformas. Georgina, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ricky.
Me encanta que estés aquí. A ver si puedes venir la próxima semana.
Por supuesto, aquí nos vemos.
Órale, ya estamos. Vámonos un pequeño corte comercial. Vamos a seguir ahora sí con la boletiza. Ya le hice manita de puerco a Hugo de Ocesa. Ya lo comprometí al aire. No hay peor compromiso que cuando te comprometen al aire, y es por eso ya están aquí llegando los mensajes. Acá también nos dicen del Roku, nos dicen Ricky Boletos de la Ciudad de México nos piden. Hey, mira, por aquí nos mandan un saludo desde los Estados Unidos. Dice José, saludos Ricky. Acá me acaba de llegar uno que dice, ¿me podrían por favor obsequiar pases para la obra Escape Room? Es que también tuvimos a Alejandra Barros. Es nuestra culpa, Buddy. Es nuestra culpa. Traemos grandes artistas y ahora quieren boletos. Pues les vamos a cumplir. Esto es Fórmula Entretenimiento. Regresamos.
Fórmula Entretenimiento.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
you just ignore the rules. And now I'm starting to recall
the part that you played as a fool. It feels so good to walk the line, defy insanity.
Estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento. Ya dijimos que es febrero, ya por fin febrero, ya es primero de febrero. Le deseamos un gran febrero a todos. Aquí en cabina todos están haciendo bendito sea Dios. Pero lo más padre es que es jueves de teatro.
Exacto.
Es jueves de teatro y, a ver, Hugo, yo ya te ofrecí una disculpa pública porque te torcí la manita. Te dije, a ver, ¿cuándo vienes? Ahí te estoy comprometiendo en público y me hiciste el favor de venir. Hugo Hernández, periodista especializado en espectáculos teatrales y jefe de prensa de Ocesa Teatro. ¿Cómo estás, Hugo?
Bien, muy bien, contento de estar aquí en estos maravillosos estudios que, bueno, sí, he venido varias veces acompañando a mis actores, a mi jefe Morris Gilbert, pero aquí estoy ahora.
No, feliz.
De cuerpo
feliz.
Presente.
Oigan, y acá la chisma, al cabo que caen, no nos escuchan millones de mexicanos, ¿eres maestro en la UNAM?
Soy profesor en la UNAM desde hace casi 40 años en la FES Acatlán. Ajá. Estamos el semestre esta semana, exactamente. Ajá. O sea, tenemos, hoy ando como un poco con instrumentos porque, ajá, tengo clase a las 7 de la mañana. Oye, todos los días, todos así los que días. Estoy despierto como desde las 5:45
ahora,
de la mañana.
Ahora, dinos de qué das clases.
Doy clases en géneros periodísticos, reportaje, entrevista, y este semestre también estoy dando clases de guión para radio, así que califico a...
Oigan, es que por eso lo estoy platicando, porque ya me puse nervioso y le pedí un favor, le dije, por favor, Hugo, por favor, no me pongas de ejemplo de todo lo que no se debe hacer en la radio, todo lo que no se debe hacer en la radio, por favor, agarra otro ejemplo, de compas.
Ok, perfecto.
¿Okay? Órale. Oye, a ver, primero, muy triste nuestro arrancó esta semana porque se nos fue la gran Tina Galindo.
Muy, 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 muy triste. Yo tuve oportunidad de trabajar con Tina.
Sí.
Ha coproducido con Morris varias obras de teatro. Entonces yo la conocí ayer exactamente. Mi columna que se publica este domingo en el, ajá, Sol de México, se la dedico a ella. Y hago un recuento de cómo la conocí hace 8 años en persona.
Sí.
O sea, tengo de conocerla pues toda la vida como productora que era. Claro. Acercándome a sus montajes. Pero de tratar con ella hace 8 años, y he de reconocer que al principio me daba miedo, fíjate.
A todos.
A todos.
A todos. Sí, sí.
Tina tenía una actitud que imponía verdaderamente.
Sí.
Pero como todo mundo después hemos dicho, la vas conociendo mejor y era verdaderamente un encanto de persona, sí, trabajadora, talentosa, sí, propositiva, sí, te dejaba trabajar.
Sí, sí. Y siempre veía por lo suyo, siempre. Exacto. Siempre. Una vez que ya la conocías, siempre tenía una atención contigo, sí, siempre, sí. Era espectacular.
A mí me trató absolutamente bien, entonces bueno, el martes que nos enteramos de su fallecimiento, que estaba ya, venía ella enferma desde, sí, hace algunos años, pero pues sí fue sorpresivo realmente.
Fue sorpresivo y muy triste. Sí, bueno, sí, pues ahí está, no podemos dejar de hablar de
eso. El teatro está de luto esta
semana. Está de luto, sin duda. No podemos dejar de hablar de eso, ahora sí, vámonos a platicar porque, a ver, el lunes tuvimos a Alejandra Barros.
Alejandra Barros aquí.
Qué linda mujer, ¿eh?
Sí, no, Alejandra es
ya,
un amor.
Ya me ha dicho Claudio que era un amor y ya cuando estuvo aquí sentada, no hombre, ¿qué te pasa? Y eso nos ha desencadenado a que, pues Escape Room está en la boca de todos.
En la boca de todo mundo. Entonces vamos a empezar por Escape Room rápidamente.
Órale, va.
Porque vamos a regalar boletos.
Eso le. Mira, es más, aquí está. Le voy a poner el celular enseguida para que sienta todo lo que suena y todo lo que está, porque la gente quiere ir a Escape Room.
Pues hoy tenemos muchos boletos, porque tenemos primero boletos para Escape Room para mañana viernes, que tenemos una función especial. En la empresa donde trabajo, que es Mejor Teatro, tiene la costumbre de hacer homenajes o presentaciones o reconocimientos, ajá, a sus elencos. Y mañana toca el turno a Juan Martín Jauregui, que está, okay, que está en la obra. Es su presentación oficial, aunque ya tenemos más de 100 representaciones.
La de prensa. Como
es, exactamente.
Como decimos los de teatro.
Sí, sí, su función de prensa de Juan Martín. Tendrá como padrino a su compatriota, Horacio Pancheri, los dos son argentinos.
Ya.
Y entonces tenemos boletos para esa función que es mañana viernes, 2 de noviembre. No habrá tamales, eso sí.
¿Qué? ¿2 de febrero?
¿Tú ¿Qué dije?
¡Noviembre!
Ay,
¡no, hombre! ¡Tú ya no! ¡No, espérese!
Ese me acabó el año.
Ay, no.
2 de febrero. Y mira qué contradicción, porque dije lo de los tamales. 2 de febrero no habrá tamales, eso sí es cierto. Y la función es a las 7 de la noche en el Nuevo Teatro Libanés, que está en Barranca del Muerto, esquina con Insurgente Sur. Tenemos 5 pases dobles.
Ahí está. Yo ya me comprometí con
perfecto.
Uno, ¿eh? Yo ya regalé uno.
Seguimos regalando boletos.
Órale.
Para el mismo teatro, pero para hoy jueves, tenemos una función de monólogos de la vagina. esta obra que tiene más de 8,000 representaciones, 23 años en cartelera, 140 actrices, y tenemos 5 boletos dobles para la función de hoy a las 8 de la noche en el Nuevo Teatro Libanés también. En ambos casos, que se presenten media hora antes de la función, o sea, mañana a 6:30, hoy a las 7:30, en el teatro y en la taquilla les entregan sus boletos solamente presentando su identificación oficial.
Y paz, a ver, un favor, pásenos su nombre completo.
Sí.
Como ayer me regañaron en Ex porque dije, su perro nombre completo, nada de soy el Ricky Moreno. No, Ricardo Moreno González. O sea, sí tiene que decirnos, porque cuando usted llega a las taquillas, tiene que presentar su INE.
Exactamente. Sí, porque para evitar cualquier mal uso de los boletos, lamentablemente de repente llega gente que los revende los boletos.
Sí,
o sea, los recogen y luego los revenden.
Exacto.
O que mandan al primo, dicen que es el primo, pero finalmente fue alguien que también se los vendió. Entonces, para evitar cualquier mal manejo de esos boletos, hoy Monólogos de la Vagina, 5 pases dobles. Hola. Mañana Escape Room. Ambas en el Nuevo Teatro Libanés para que se diviertan.
Que es facilísimo llegar, ¿eh? Llegas en el Metrobús de Insurgentes.
Sí, exactamente.
Llegas facilísimo, pasa el Teatro Insurgentes, depende, bueno, de dónde vengas, pero ahí en Barranca del Muerto te bajas y está caminando, a escasos 50, 60 pasos.
Exactamente.
Es facilísimo llegar al Nuevo Teatro Libanés, que no he ido, hombre.
Pues tienes que ir.
Tengo que ir.
Tienes que ir.
Este fin de semana. Sí. Bueno, no he ido a ver esta función, claro que he ido al Teatro Libanés.
Exactamente. No, Escape Room te va a encantar.
Sí.
Te vas a divertir muchísimo, como dijo Alejandra el lunes que estuvo acá con ustedes.
Ajá.
Y también te vas a impactar porque trata temas políticos, sociales, maritales, o sea, de fidelidad, de cumplimientos personales, o sea, es una obra muy, muy bien escrita, muy interesante.
Qué bueno. Entonces, ahí están los de Escape Room, ahí están los de Monólogos de la Vagina, pero también traes algo más.
Exactamente, también tengo boletos, pero antes déjame hablar de la obra para que se enamoren de ella y vayan a verla. Yo doy clases en la UNAM, pero ahora vamos a hablar de la UAM.
De la UAM,
de la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene un espacio teatral, cultural, pictórico, maravilloso en el corazón de la Colonia Roma. Es el Teatro Casa de la Paz, que está ahí en la calle de Cozumel. Estuvo cerrado mucho tiempo, primero por cuestiones sindicales, luego administrativas, después vino la pandemia. Hace más o menos, poco menos de un año lo reabrieron y es verdaderamente maravilloso, maravilloso. Tiene programación todos los días y mañana, 2 de febrero, se estrena una obra con Verónica Langer, esta actriz maravillosa verdaderamente, que además es una obra como de teatro documental. Okay. Es un poco su vida de Verónica y de su familia, que empieza la historia a principios del siglo XX en Viena, donde es originaria de su familia, y empieza una serie de migraciones. Primero se van a España, después llegan a Argentina, finalmente llegan acá a México. Uh-huh. Entonces Verónica va contando toda esta historia de una manera teatral muy, muy, muy interesante, con momentos muy entrañables, también divertidos, y que pues permiten conocer no solamente a su familia, sino cómo se vivía en estos diferentes lugares a lo largo del siglo XX y llegan al XXI aquí en México. Entonces la obra se llama Detrás de mí la noche. Se presenta solamente 4 funciones, van a estar mañana viernes y este sábado y la siguiente semana los mismos días, viernes y sábado en el Teatro de la Paz,
que está en Cozumel.
En Cozumel, en la calle de Cozumel, exactamente, ahí en la Colonia Roma, y tenemos 5 pases dobles para mañana que es la primera función, también es a las 8 de la noche, solamente igual, la misma dinámica, con su nombre. De aquí mandaremos la lista para allá y les entregan sus boletos en la taquilla.
Entonces, ahí va la dirección de nuevo, Cozumel 33, Colonia Roma. También llegas en Metrobús.
Sí, está muy, muy, muy cerca de todo. Y ya para terminar con el Teatro Casa de la Paz, déjame decirte que están por abrir un curso que creo que puede ser muy atractivo para nuestros radioescuchas.
Es que luego no sabes por dónde empezar.
Exacto.
Justamente tuvimos una entrevista esta semana porque, ¿qué pasa si yo tengo alguna cosquillita, algún interés, o mi hijo, o mi hija, o mi primo? La verdad es que a veces lo damos por sentado, que los que trabajamos en esto, pero no es tan sencillo.
No, para nada. Pues bueno, aquí en el Teatro de la Casa de la Paz abren un taller que se llama Actuación con Máscara, que además es una dinámica muy interesante porque, pues como todos sabemos, el teatro griego, estamos hablando de hace 2500 años, empezó así, con máscaras. O sea, eran 3 actores en escena, 3 intérpretes nada más, y se cambiaban las máscaras para dar vida a los diferentes personajes.
Para dar a entender que estaban en personaje.
Exactamente.
Okay.
Y entonces de repente, porque además eran puros hombres, de repente eran Medea, de repente eran Electra, y eran hombres, pero con una máscara de un personaje femenino. Y esa tradición se ha mantenido durante siglos, y aquí en Casa de la Paz tienen este curso, Actuación con Máscara, que empieza el 6 de febrero, solamente una semana, del 6 al 10 de febrero, el próximo martes empieza. Ajá. Mayores informes en la dirección T de la Paz, correo.uam.mx.
Ok, este es le repetí, es un taller de actuación con máscara.
Exactamente. Todos los informes en tdelapaz@correo.uam.mx.
Y ahí le va la dirección, es la dirección de Cozumel, que decíamos que está ahí en la Colonia Roma y que está fácil de llegar. Y aparte es una semanita. Y es bien padre estos cursos porque sí te da un pincelazo, un buen pincelazo de lo que tienes que tener.
Sí.
Y de sobre todo si te gusta. Sí, si te gusta el teatro, ¿no? Porque el teatro, yo creo que es para todos en el sentido de audiencia. Pero para trabajar en teatro, híjole, ¿eh?
Una mística.
Tienes que tener.
Dicen los actores de teatro, trabajar en teatro es como ser monja de clausura. Porque no te permite ir a fiestas, no te permite disfrutar los domingos comidos. O sea, tienes que estar ahí exactamente.
Es justo así porque vives al revés, ¿no? Vives al revés. ¿A qué me refiero? Mientras la gente puede salir a divertirse, te quieres ir a divertir al teatro, ¿no? ¿Sí? O sea, tienes la posibilidad de ir al teatro a divertirte.
Y tú estás trabajando para esa gente que se quiere divertir.
Para esa gente, pero altamente gratificante.
Sí, sí. Ricky, yo ya cumplí, ya estuve aquí, te toca a ti cumplir ahora e ir
sí,
al teatro.
Sí, tengo que ir, es que me muero por ir. Oye, por ahí he escuchado que viene una, no me digas el nombre, pero viene una gran obra en el Teatro de los Insurgentes. Pues yo sé que no me puedes decir.
Te lo voy a decir, porque ya fíjate que
ya me lo puedes decir.
De las cosas buenas, ajá, que dejan las cosas malas, ahora con el fallecimiento de Tina, pues ¿sí? De repente se empezó a manejar este gran montaje que llega a Insurgentes, sí, pues que va a ser un poco como el homenaje póstumo a Tina.
Sin querer queriendo, ¿cómo es la vida, verdad?
Exactamente. ¿Cómo es la vida? Él es el musical Cabaret.
Es su favorito, me consta. Sí, exactamente. Yo estuve dentro de las 400 o casi 500 representaciones. No, sí, develamos placa de 500 representaciones.
Sí,
y era su favorito.
Una temporada exitosísima, un musical muy interesante. Existe la mala idea, existía creo,
¿sí?,
de que los musicales son historias banales, como que es cantar y bailar y una anécdota sencilla. Y, sí. Para nada, para nada. Cada vez los musicales se han venido complejizando más. Y un ejemplo claro de ello es Cabaret.
Cabaret es una obra espectacular.
Sí.
Y yo me voy a dar aquí un poquito de chismes que yo me sé. Los derechos los tiene la gran Daniela Romo. Uh-huh. Y es por eso que es una de las que tanto de las obras que mucho cariño. Por supuesto que montó espectaculares Tina Galindo. Pero esta en especial junto con Claudio Carrera, yo sé que tiene un significado especial.
Sí.
Y híjole, viene al trato de los Insurgentes. En aquel entonces era un montaje de Felipe Fernández del Paso que uh-huh. lo hizo espectacular.
Maravilloso.
Lo recordarás, era espectacular el montaje. Además era... Yo, al menos en ese montaje, también te echabas tus pistos. Tenían estas mesas redonditas, ¿te acuerdas? Con una lamparita.
Como si fuera un cabaret.
Era un cabaret, era un cabaret. Y no solamente eso, el gran ensamble empezaban a calentar, pero en el escenario, y se acercaban, te bajaban, te sonreían. Chicas espectaculares, obviamente, sobra decir, válgame Dios. Pero era una mística en el teatro, y aparte, bueno, en ese entonces, no me digas quién, pero porque ya me urge que nos digan el lunes o el martes quién va a ser, pero era Itatí Cantoral, Luis Roberto Guzmán, ¿te acuerdas?
Exactamente.
Que exploraba, Luis Roberto en ese entonces estaba en El Pantera, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Y exploraba esto del MC, que es misterioso, que bueno, tienes las películas de referencia, y ahora que estuve en Londres, la montaron también, pero muy enfocado en el Kit Kat Club.
¿Sí?
Este club, sí. Misticismo ya era ser, era, a ver, en el montaje que tuvimos en acá en México era un Kit Kat Club espectacular, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora es un Kit Kat Club más oscuro, ¿no? Como que lo van a montar más oscuro, más dar de, más antro, más de mala muerte, podría ser.
Quienes no lo sepan, la historia de Cabaret sucede en la Alemania prenazi.
Exactamente,
o sea, está empezando el surgimiento de Hitler y pues cómo el país se va deteriorando cada vez más, o sea, y el cabaret, se llama cabaret porque todo sucede en torno a un antro, exactamente, a un lugar donde trabajan es la protagonista de la historia, que es Sally Bowles. Y llega un norteamericano, un escritor, que llega pues un poco a la aventura para saber qué puede escribir ahí y se encuentra con este país que está verdaderamente al borde del precipicio, ¿no? Empezando con el nazismo.
Empezando con el nazismo y ahí hay un momento espectacular, lo recordarás. No voy a decir qué, porque para los que no lo han visto, tienen que ir al Teatro de los Insurgentes, por supuesto. Y hay unos momentos de verdad que te impactas, ¿no? El intermedio pasa algo que te quedas boquiabierto, no sabes qué va a pasar y estoy seguro que esto... Pues ahí está. Gracias por platicarlo. Yo de verdad estoy impaciente.
Todos estamos impacientes por conocer ya yo sé algunos datos, pero como dices, no los podemos revelar, porque pues ahora sí que corresponde a la producción darlos a conocer, los protagonistas, el director, pero por lo que sé, pinta para hacer un montaje maravilloso, porque el equipo creativo realmente lo es, y si son los protagonistas que me han por ahí dicho, va a estar espectacular, pero ya la obra en sí misma vale la pena, porque verdaderamente, y oye, como ¿qué? Tarea, que vean la película,
sí,
con Liza Minnelli, porque además resulta que es la base de, pero es no es la obra de teatro.
Y entonces, se mantiene vigente, qué impresión, ¿no? Sí, sí, o sea, es decir, ay, los nazis lo de siempre. No, sí está vigente porque hay un concepto ahí de totalitarismos, estas cosas que, híjole, pensamos
lamentablemente no se acaba.
Que ya lo habíamos superado, ¿no? Es de esas cosas que dices, no, hombre, eso ya está atrás. ¿Cuál está atrás? No. Estos nacionalismos duros que vemos en las elecciones de Estados Unidos, en las elecciones en Europa, en Francia, en Alemania, inclusive, ¿no? Estos radicalismos.
Sí.
Y Cabaret va a estar más vigente que nunca. Hugo, muchísimas gracias por haber venido. No, ojalá puedas venir. Luego te hago otra manita de puerco.
Perfecto. Yo encantado de venir.
Muchísimas
gracias. Si se puede, aquí estaré.
Muchísimas gracias.
Pero pues ya te la voy a cobrar, como ya te advertí.
École,
sí. A ti y a todo el equipo de producción que tiene que ir al teatro.
Ahí está. Mira, están todos haciendo porque todos quieren ir al teatro. Oye, muchísimas gracias, Hugo. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted, porque hemos llegado a... Se pasa volando, ya hay que pedir más tiempo. O que no lo dejen, con tú, lo que tú quieras, lo que suceda. Pero mira, uno está aquí para servir a Grupo Fórmula, uno no es quien. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Ricky Moreno, como siempre le digo, si siguen la sintonía del 104.1, se quedan con la gran Denise Merker. Sí se van al 103.3 con el teacher, pero siempre, siempre en Grupo Fórmula. Nos vemos mañana en punto de las 11:30 de la mañana, ya es viernes, de la Candelaria, ¿va? Mañana vas a traer los tamales, ¿va? Los tamales, ¿eh? Aquí el Buddy ya se comprometió a traer los tamales. Vámonos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si le gustó este contenido, ya sabe, pártalo y recompártalo en todas sus redes sociales. Yo soy Ricky Moreno y le digo adiós.
Fórmula Entretenimiento. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.